El 8 de marzo se celebra el Día Internacional de la Mujer. En COPE Euskadi realizaremos un día antes un programa especial en el que repasaremos diferentes iniciativas y jornadas que tienen el objetivo de sensibilizar a la sociedad y potenciar la igualdad real de género. Viernes 7 de marzo a partir de las 12 y 20 del mediodía, especial Día Mundial de la Mujer, con la colaboración de Gobierno Vasco, Eusko Jaurlaritza. Si tienes una empresa o quieres emprender, entra en Bizkaia.eus. Semana de apoyo a las pymes en Bizkaia. Diputación Foral de Bizkaia. Bizkaia denontzat.
COPE Euskadi.
Estar informado.
¿Qué tal? Son las 12 y 20 minutos. Se cumplen 5 años desde la irrupción de la COVID en Euskadi. El 28 de febrero del año 2020 se notificaron los dos primeros casos aquí en el País Vasco de una pandemia que, entre otras cosas, puso a prueba la fortaleza de nuestro sistema sanitario, pero también la nuestra propia como sociedad. Soy Susana Márquez y escuchas Herrera en COPE. Algunos lo recuerdan como algo muy lejano. Otros, aquellos que perdieron a seres queridos o que afrontan el COVID persistente, siguen teniendo muy presente en su día a día la pandemia. Hacemos una cronología de esa llegada del COVID a Euskadi con nuestro compañero Carlos Molina. Hola, Carlos, buenas tardes.
Buenas tardes, Susana. Aunque fue hace exactamente 5 años cuando se informó de esos dos primeros casos de COVID en el País Vasco, en realidad el virus llevaba ya tiempo circulando por nuestra comunidad. De hecho, pocos meses después de la notificación de esos dos primeros casos, se constataba que el coronavirus había entrado en España desde Vitoria. Gorka Urtaran era el alcalde de esta ciudad.
Desde un punto de vista científico es importante, ¿no?, conocer la trazabilidad del virus y cómo se ha transmitido, si es que ha mutado. Lo que veníamos a decir, este estudio confirma que Vitoria-Gasteiz fue la primera ciudad del Estado en sufrir y que fuimos los primeros en tener que tomar medidas, que tuvimos que ser punta de lanza, ¿no?, a la hora de impulsar medidas que, bueno, fueran a proteger nuestra salud y a evitar situaciones de contagio.
Sin embargo, a finales de febrero de 2020, la preocupación en torno al virus de la COVID no era muy grande en Euskadi. Los mensajes que nos llegaban por parte de las instituciones sanitarias vascas no iban mucho más allá de no descartar que se pudiera detectar algún caso en nuestra comunidad. Cosa que sucedió a finales de febrero. El primer caso notificado fue el de una mujer guipuzcoana que había viajado a Milán unos días antes, y el segundo, el de una médico internista del hospital de Txagorritxu de Vitoria. El 1 de marzo ya había 5 casos identificados y el 4 de marzo se registraba la primera muerte en el País Vasco con positivo de coronavirus. Un hombre de 82 años de Basauri, el segundo fallecimiento en toda España. De esa a priori poca preocupación por el virus, pasábamos en unos pocos días a una situación de emergencia, lo que llevó al cierre de colegios, ya que se consideraba a los niños como principales propagadores del virus. Nekane Murga era la consejera de Salud del Gobierno Vasco.
Soy muy consciente de la repercusión social que tienen este tipo de decisiones y de la incertidumbre que generan las familias, pero consideramos, y así lo avalan los expertos, que es una medida decisiva para frenar la propagación del COVID-19. Por este motivo, y en vista de la evolución de los datos en Euskadi, el Departamento de Salud ha recomendado extender la suspensión de toda la actividad docente presencial a los territorios de Vizcaya y de Guipúzcoa a partir de mañana. Estos centros educativos de ambos territorios, que incluye escuelas infantiles, centros de primaria, secundaria, FP y centros universitarios, no tendrán actividad lectiva presencial. Tampoco se realizarán actividades extraescolares colectivas.
El 11 de marzo, la Organización Mundial de la Salud decretaba la pandemia mundial y 2 días después, el Lehendakari, Iñigo Urkullu, convocaba un consejo de gobierno extraordinario para declarar la situación de emergencia sanitaria en Euskadi. Lo hacía 24 horas antes de que el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, decretara el estado de alarma y un confinamiento domiciliario que se prolongaba durante 3 meses.
Hoy, viernes 13 de marzo, el Gobierno vasco ha tomado la decisión de aprobar el Plan de Protección Civil de Euskadi. El procedimiento seguido es el siguiente. En primer lugar, el Departamento de Salud aprueba una declaración de emergencia sanitaria. La base de esta medida es la resolución aprobada por las personas responsables de la salud pública. Se adopta para afrontar la crisis de salud que padecemos. A continuación, la consejera de Seguridad dicta la orden que permite activar el Plan de Protección Civil de Euskadi. Este instrumento, en aplicación de la Ley de Gestión de Emergencias, establece los mecanismos de integración del Sistema Vasco de Atención de Emergencias. Por último, un decreto del Lehendakari permite asumir las funciones de alta dirección y coordinación de protección civil, tal y como prevé el propio plan. Estas medidas son imprescindibles ante la situación creada por el coronavirus.
En junio finalizaba el estado de alarma y en agosto el Lehendakari decretaba de nuevo la emergencia sanitaria por el desbocado incremento de casos, con medidas que afectaban principalmente al ocio nocturno, los horarios de la hostelería y los aforos. Una decisión que recibía el apoyo de parte de la población y las críticas de otra parte importante, además, por supuesto, de las del sector hostelero.
Es que es así, claramente. Si no cogemos nosotros las riendas, nadie las va a solucionar.
Me preocupa por la situación, que no son responsables la juventud de hoy.
Miedo no tengo, ya lo que hay que morirse.
Me preocupa mucho, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Porque hasta que no nos tocan el bolsillo, no hacemos caso, porque es normal que se pongan así.
Un desastre. Es que si no tenemos sentido común, esto, estamos en caída libre.
Todavía restaban 4 olas más de COVID, más meses de mascarillas y restricciones. Una pesadilla que en el 40 aniversario de Osakidetza, Nekane Murga describía cómo vivir en primera persona una película de zombies.
Ese día es como si te encuentras en una película de zombies rodeada de zombies. Te das cuenta de que ha llegado, que además no son poblaciones de riesgo, no es el que ha estado en Italia. Fuimos capaces de dar una gran respuesta, pero no puedo dejar de mencionar momentos como cuando me avisaron que se moría el primer profesional sanitario, mis compañeros con sacos de basura y otros.
2020 finalizaba con la aparición de la primera vacuna contra el coronavirus, comenzando a suministrarse el 27 de diciembre en algunas residencias de personas mayores de los 3 territorios. Suponía un rayo de esperanza a la hora de contener la propagación del virus, afianzar la denominada nueva normalidad y potenciar su control. Sin embargo, los cientos de personas que sufren todavía COVID persistente no pueden olvidar esta pesadilla. Isabel Delgado, portavoz de la asociación Long COVID Euskadi, que reúne a más de 200 afectados, espera que la situación de estos pacientes pueda mejorar con la reciente puesta en marcha de la unidad específica de COVID persistente de Basurto.
La atención es bastante desigual, no todas las personas enfermas están atendidas de la misma manera por parte del sistema de salud. Está un poco dejado a la suerte. Es verdad que nuestra enfermedad carece de biomarcadores y queremos pensar que ese es uno de los motivos que hace que las personas enfermas no estén igualmente atendidas ni por territorios ni dentro incluso del mismo territorio, y que dependa muchas veces del facultativo o la facultativa el tener ese, porque no hay todavía un protocolo específico de la enfermedad, y en eso confiamos que con esta sección o consulta multidisciplinar, y que más nos interesa que sea interdisciplinar, más que multidisciplinar, como decíamos todos al principio, sino que sea interdisciplinar, esa consulta compartida entre todos y todas las profesionales, hagan que podamos ver un poco la luz al final del túnel, que es lo importante.
Recordemos, Susana, que la pandemia del coronavirus provocaba solo en Euskadi cerca de 9.000 muertos, según datos de finales de 2023.
La que nos hizo popular esta canción en aquellos días, seguro que te acuerdas y que lo seguimos teniendo muy presentes en nuestra memoria. Gracias, Carlos. Ahora llegamos casi a las 12:30. Te vas a quedar con Herrera en COPE.
Se me rompan en pedazos. Resistiré, resistiré.
fin de semana muy intenso en el plano deportivo, con un doble aperitivo hoy con los compromisos de Baskonia y Eibar. Mañana el turno será para el Athletic y el domingo para la Real ante rivales de mucha entidad como Athletic de Madrid y Barcelona, mientras que el Alavés disputa un partido vital para su permanencia. Va a ser en Mallorca. Y en el mundo de la pelota destacamos el comienzo de la liguilla de semifinales mañana en Bilbao. Mauri Díaz, hola.
Eguerdión, Susana, encantado de escucharte con ese tono jovial y que nos inyectas juventud.
Hombre,
a mí me hace falta rodearme de juventud, Susana, para creerme que soy más joven, aunque evidentemente eso es imposible, pero uno trata de animarse. Lo has dicho muy bien, fin de semana pletórico en cuanto al deporte. Desde luego el que se aburre es porque quiere, yo no, porque me voy a pegar un fin de semana de sofá impresionante viendo todo lo que pueda. Lo has dicho muy bien, hoy arranca el fin de semana para Eibar y para Baskonia y el fin de partidos durísimos para nuestros equipos, y con ese añadido de que comienzan las semifinales en el mundo de la pelota del mano por parejas, esa liguilla, tres partidos para cada pareja, mañana en Bilbao y el domingo en Vitoria en la primera jornada. Vamos con la Real Sociedad, que hoy tiene día de descanso para el choque del domingo en Barcelona. Tres bajas importantes por sanción: Nayef Aguer, Taque Cubo y Seraldo Becker. Una Real Sociedad muy justa de piernas, justísima. El choque frente al Madrid fue durísimo, y después le espera, después de Montjuïc, nada menos que el Manchester United en Anoeta el jueves a las 7:45. Y Manol hablaba después de la derrota ante el Madrid que estamos en las tres competiciones vivos y pues hay que aguantarse con este calendario. Escuchamos al de Orio.
Es lo que queríamos, estar a estas alturas y compitiendo con los mejores y por cosas importantes. Y bueno, una pena por de dónde venimos sobre todo, pero es lo que hay, y es así, y no podemos obviar eso. Son 14 partidos jugando cada 3-4 días, y bueno, y ahora ha sido ir al Madrid, pero el siguiente es Barcelona, Manchester, Sevilla, Manchester, equipos muy poderosos. Pero lo vamos a intentar, no sé hasta dónde, pero ya habéis visto hoy que bueno, que el equipo en ningún momento hemos notado, o yo por lo menos desde fuera no he notado cansancio, sino todo lo contrario, ¿no? Energía, ganas de querer, y bueno, y es lo que vamos a hacer hasta el final de este parón que acabaría con el partido del Rayo.
Bueno, pues ahí estaba Imanol Alguacil. Discrepamos ligeramente con Imanol porque la verdad es que en la segunda parte la Real Sociedad estaba fundida frente al Real Madrid. Luego empezó a refrescar piernas, como dicen ahora los que entienden de fútbol esta terminología. Hay que refrescar piernas en los futbolistas. Antes se decía que estabas cansado y punto, y que metías cambios. Pero en fin, date esta terminología. No, Susana, es así esta terminología. El que no habla de esta manera parece que no tiene ni idea de fútbol. Pues hasta aquí la Real Sociedad. Hoy descanso, repetimos, y a partir de mañana, vamos, único entrenamiento, como el que dice, para el partido del domingo frente al Barcelona en Montjuïc, una Real inmersa en la pelea por estar en Europa la próxima temporada, y por tanto le aguardan estos 13 partidos durísimos al equipo blanquiazul, porque está muy baqueteado de lo que ha tenido esta campaña durísima con dos competiciones, ¿no? Todavía está la Sociedad viva en la Copa, pero la verdad no tengo muchas esperanzas, que me perdonen en el seno de la Real Sociedad, pero para vuelta en el Bernabéu no es que sea el hombre más animado del mundo con ese 0-1 en la ida. Conectamos con José Ángel Peña, COPE Bilbao. José, porque si la Real tiene partidazo contra el Barça, no lo es menos contra el Atlético de Madrid, un Atlético de Madrid que viene de jugar un partido en la Copa. Barça-Atlético de Madrid, impresionante. ¿Cómo estáis, José? ¿Guardión?
Guardión, pues muy bien. Mira, Susana, le va a meter un poquito las gomas a Mauri. A ver, Mauri,
qué raro.
¿Cómo es esto que no empecemos esta información por el Atlético cuando es el primero que juega mañana, cuando es el primero en la clasificación?
Eso, defiéndete, Mauri.
No vamos a perder tiempo.
No, pero José, como el otro día dijo Imanol que estaban los cuatro grandes en semifinales.
Vale, mira, ahí vas pillado, está bien, entonces vale. Bueno, no, la verdad es que a la espera del último entrenamiento que va a tener lugar esta tarde en Lezama a las 6. Las noticias en el entorno rojiblanco pues son prácticamente las mismas de ayer. Esto es, se acude al Metropolitano con las bajas de Yaló y de Sancet. Esta última a mí me parece una baja, bueno, tremenda para un equipo que si algo ha demostrado es que tiene fondo de armario, pero quizás el hombre menos sustituible, sobre todo por características en estos momentos, es Ollán Sancet, aunque Berenguer, cuando ha jugado ahí por detrás del punta como segundo delantero, lo ha hecho muy bien, pese a no ser su puesto natural, ni tampoco él tener las mismas características de Sancet, pero bueno, baja sensible, además de la de Yaló. Por suerte, Nico Williams sí va a poder estar a las órdenes de Ernesto Valverde, en un partido en el que los rojiblancos evidentemente van a tratar de prolongar su magnífica racha de jornadas imbatido y sobre todo puntuar cuando menos para seguir defendiendo la cuarta posición que ostentan. Una victoria les permitiría mirar hacia arriba. ¿Qué es mirar hacia arriba? Bueno, pues en este caso al tercer puesto, porque si le ganas al conjunto del Cholo Simeone, esto es matemática pura, te pones a 2 puntos de los colchoneros. A partir de ahí, pues quién sabe, pero sobre todo de lo que se trata es de defender la cuarta posición, pero como se suele decir, si lo haces con ambición, si lo haces con el objetivo de alcanzar el tercer puesto, es más fácil que consigas esa idea y esa necesidad de acabar entre los 4 primeros. Aunque yo, bueno, yo soy de los que miro más para el retrovisor, Mauri, sí. Y más cuando visitas a un estadio, bueno, no el mismo estadio, pero a un rival en cuyo feudo pues no ganas desde el 30 de enero de 2011, en Liga, porque el precedente más cercano y al que todo Athletic Sales se quiere agarrar es el de la pasada temporada en Copa, cuando en las semifinales, en el partido de ida, los rojiblancos, los Leones, se impusieron 0-1 con gol de Berenguer. Pero bueno, visita de las que decía Joaquín Caparrós al dentista, y a ver qué es lo que pasa mañana a partir de las 9 de la noche.
Sí, que además tenéis que esperar al lunes a ver qué hace el Villarreal también. O sea, sí, eso se hace muy largo, José.
Pero esto, ¿sabes cómo no se hace muy largo? Ganando, sí. Ya está. Ganando, sí. Y te da igual lo que haga el Villarreal. Como mínimo le vas a tener a 4 puntos.
Si además va al quinto a Champions, José, no te preocupes, si va al quinto.
Bueno, eso depende también en gran medida de la eliminatoria directa entre la Roma y el Athletic, y eso yo tampoco lo veo nada claro. Pero bueno, ya hablaremos la próxima semana.
La cosa pinta muy bien. Estoy luego contigo para el básquet, José.
Sí, por supuesto, venga.
Y estamos ahora en la capital de Euskadi. ¿Cómo me gusta decir esa frase, Susana? La capital de Euskadi es
pues
Vitoria.
Pues aquí estamos, claro.
Totalmente. Vitoria Gasteiz, Roberto Arrillaga, Eguerdion,
Mauri.
Ya es que no sé, se me ha acabado el repertorio. No, lo comentábamos ayer, partido vital, dramático, crucial. Tal. ¿Cómo ves el partido en Mallorca, Roberto? ¿Cómo lo ves?
Complicado, está complicado. Vamos a ir informando de cosas. ¿Sabes cuándo es el día de Baleares?
El día de Baleares, pues me has pillado.
El 1 de marzo, entonces va a jugar el Mallorca con una camiseta especial del día de Baleares. Bueno, es una información que no va a ningún lado, sí, pero ahí necesita una información para decir igual el Mallorca están de fiesta y a la vez les atrapa.
Eso es.
Les atrapa ahí. Bueno, vamos a ver, porque hasta mañana no vamos a saber exactamente nada. Yo creo que el Deportivo a la vez ha decidido que el Cheso Cudet hable lo más tarde posible, ¿no? Para este partido, para, bueno, pues centrarse. Y que los medios de comunicación no estemos escudriñando por allí y por allá respecto de este partido, para ponerle más calificativos, como decías, Mauri, a un partido que es dramático. Dramático para el Deportivo a la vez, quizá dramático para el Cheso Cudet. Y bueno, en caso negativo, que puede ser también un punto de inflexión o una flechita para arriba, que se dice ahora, ¿no? Si el Deportivo a la vez puede vencer en Somos.
Un directivo de la Real siempre me decía, Mauri, ¿por qué siempre estás con la frase... si perdemos, ¿no? Di, si ganamos, ya está, ¿no?
Pues si gana el Deportivo a la vez, correcto, pues hombre, podría salir del descenso, afianzar un poco con un sistema que no sabemos cuál va a poner tampoco el Cheso Cudet sobre el terreno de juego de Somos, una idea, afianzar esa idea, ¿no? Y bueno, mirar con optimismo hacia adelante cuando pase ese partido, que den 12 jornadas, ¿no? Hay que añadir una baja más, ya veremos, porque es duda, hasta mañana, hasta que nos lo diga tampoco el Cheso Cudet, no nos lo van a certificar, pero a la de Owono, Novoa, Conegni, Benavidez, hay que añadir la problemas de pubalgia para Carlos Martín. Carlos Martín tiene un problema ahí en la pierna derecha de pubalgia, y bueno, pues le está dando guerra, sabes que es una lesión complicada de curar, porque duele, porque molesta y porque no te permite hacer lo que tú quieres hacer y no se pasa con el tiempo. Puede irse, puede volver. Bueno, es una cuestión bastante complicada, ¿no?, para el jugador. Así que veremos también si opta por dos delanteros o no. Yo creo que no, que va a salir Guridi en este caso y que vamos a ir con el 4-2-3-1 frente a Yagoba Arrasate, que tiene la baja de Mojica por acumulación de amonestaciones y también, ¿no?, pues con el propio guipuzcoano, entrenador guipuzcoano, que el otro día le escuchaba decir, ¿no?, que él iba con su padre a Atocha.
Yagoba.
Sí, a Yagoba Arrasate, diciendo que iba a Atocha y que ahora no le gusta nada a los bares ni los árbitros, sí, que no se me entienda mal.
Sí. Bueno, una camiseta llevaba que no le gusta la perfección en el fútbol, es una campaña, o sea que... Pues nada, Robert, aquí lo dejamos, hablamos luego de tu Baskonia, ¿vale?
Eso es, hasta ahora.
Vale, Robert, nos vamos a la segunda división, porque yo lo comentaba, Susana, en titulares, vaya dos aperitivos hoy, Eibar y Baskonia. Este partido sí que es muy importante, no dramático para el Eibar, porque no está en descenso, pero ojo, que en un pispás el Eibar se ha metido a solo 3 puntos de la permanencia. Hoy juega contra el último, contra el Cartagena, contra el familiarmente llamado el FC. Óscar y medio, Eguerdión.
Eguerdión, Mori, ¿qué tal, cómo estás? Ya sí que no caben excusas después de haber consumido el comodín del cambio de entrenador, después de haber recibido en la puesta de largo de Beñat San José al Racing de Santander, que llegaba a Ipurua como colíder de la clasificación. En esta oportunidad se visita el campo del último en la tabla, un Cartagena que además está virtualmente descendido tras haber sumado solo 2 puntos de los últimos 30 y que se encuentra a 18 puntos de la salvación. Por lo tanto, todo lo que no sea ganar hoy va a ser un palo fuerte para el nuevo proyecto de Beñat San José. En cuanto a las bajas, la expedición armera ha viajado con las ausencias de Javi Martínez e Iván Gil, ambos por lesión, dos de las incorporaciones del mercado de invierno, que no terminan de superar sus problemas físicos, y tampoco ha viajado Perun Olascoain porque vio su quinta cartulina amarilla. Vuelve, eso sí, Mateus Pereira, que será titular acompañando a Sergio Álvarez en el centro del campo. La otra novedad en el once puede ser o bien la presencia de Puertas o de Alcaín, sustituyendo a Merkelanz. Repito, a partir de ahora ya no caben excusas, este partido hay que sacarlo sí o sí, si no se quiere empezar a tener problemas importantes y si se quiere fortalecer la idea de fútbol, la idea de juego y el proyecto de Beñat San José.
Ya lo creo, vaya partidazo, 8:30 de la tarde-noche, Cartagena Eibar. Antes de hablar de baloncesto, le recordamos que en pelota arranca la liguilla de semifinales del mano por parejas mañana en Bilbao y el domingo en Vitoria. Mañana Artola María Ezcurrena, Lasso Iztueta, partidazo, porque son 4 pelotaris impresionantes, los 2 zagueros están sacudiendo la pelota como una estera, María Ezcurrena e Iztueta, y el domingo aquí sí que hay un favoritismo claro, Ezcurdia Rezusta contra Peña Albizu. Repetimos, mañana igualdad en las apuestas, el domingo los momios claros para Ezcurdia y Rezusta. Cerramos ya con baloncesto, con esas dobles citas para Baskonia, Euroliga y ACB, y para Bilbao únicamente la ACB. Roberto Arrillaga, vuelve la Euroliga y estás encantado.
Sí, yo pues sí, porque me gusta el básquet y porque la Euroliga también me gusta, pero tengo dudas, y las tiene Pablo Lasso también, de cómo va a volver este Baskonia, después de 18 días que no jugó la Copa, las ventanas de selección, cómo va a volver. Vuelve, eso sí, sin Ousmane Ndiaye, cedido al Granada, con la duda de Rayeste, medio lesionado, pero va a estar la convocatoria, y sin Kamar Baldwin. Pero principal hay que ir al Belgrado Arena, donde ahí es una de las canchas más calientes, pero después de 18 días sin jugar, ¿cómo va a estar el equipo, Pablo Lasso?
Bueno, pues un partido difícil. Yo creo que la cancha del Partizan, si no es la más caliente, es una de las más exigentes en Europa. Un muy buen equipo, un equipo muy atlético, un equipo que ha ido a más durante la competición, algo esperado y sabido, porque tenían muchos jugadores nuevos. Nos costó mucho ganarles aquí en casa y esperamos un partido muy complicado y muy difícil.
Y de allí, desde Belgrado, hay que viajar para Liga ACB, para retomar también la competición, a Andorra, que tampoco es un viaje fácil. El domingo a las 5 retoma esa Liga ACB con 14 jornadas para Baskonia, con el objetivo de entrar en el playoff, en ese encuentro, 5 de la tarde, Barrisnord, ese Andorra-Baskonia.
Aquí no influye el tema de las piernas frescas, ¿no, Roberto?
Todo influye. Las piernas frescas también.
Ah, en baloncesto pensaba que no se usaba lo de las piernas.
En baloncesto también hay que utilizar la cabeza.
Ah, pensaba que eran brazos
frescos. Pero no para cabecear, pero pensar más.
Como ahí tiran con la mano, pensaba que eran brazos frescos en este caso.
Hay que tener puntería ahí.
Me voy aclarando. Vale, un abrazo.
Buen fin de...
Igualmente. Y Peña, Bilbao Basket, partido también, que no acabáis de salir de la zona peligrosa, ¿no?
No. En este caso no hay que viajar ni muchísimo menos tanto como Baskonia. El partido es el domingo a las 12:30 en Miribilla, pero es ante un rival directísimo en la lucha por la permanencia, un Girona que está en puestos de descenso. Así pues, recurriendo al tópico, al lugar común, la victoria es obligada en un duelo además que servirá para el debut del último fichaje, el francés Malcolm Casalón. Veremos a ver qué tal rendimiento da un hombre que tiene que aportar muchos puntos a Bilbao Basket. Jaume Ponsarnau, el entrenador de los hombres de negro, habla de un partido clave, habla de intensidad.
Otro partido clave, ahora se van identificando partidos que ganan relevancia, pero bueno, pase lo que pase domingo, habrá otros partidos claves, ¿no? Y lo que se trata en este sentido de identificarlo, evidentemente gestionar que queremos ganarlo y cómo queremos ganarlo, con la responsabilidad de hacer cosas bien, ¿eh? Jugamos en Miribilla. Y allí pues sabemos que nuestra propuesta tiene que ser primero de todo a partir de la intensidad.
Bueno, pues ahí estaba un hombre que ya estuvo entrenando al Guipúzcoa Basket y me cayó bastante bien, Jaume Ponsarnau, y lo que decía es tu Peña, partida.
Tiene que ser buena gente.
No me hagas reír que me da la tos, como decía. Peña, suerte para
Venga,
el fin de...
Vale, hasta euro,
agur. Susana, aquí lo dejamos con la pregunta del millón, de todo lo que hemos hablado, en el cual me pones una X y dices, esto lo veo seguro. Dime, ¿qué vas a ver seguro el fin de semana? No me digas nada ahora, me dejas
ver no, yo escuchar.
No, el Alavés tienes que verlo, Susana, lamentable. Ah. Tienes que ver el Alavés.
¿Y cómo voy a participar del carnaval? Es que se me mezcla todo este fin de semana.
No. Mallorca-Alavés, cita obligada para Susana Márquez. Bueno, me ha quedado un pareado. ¿Te ha gustado el pareado, no?
Me ha gustado. Vale. Ya te lo contaré el lunes.
Buen fin de Susana.
Lo mismo, un beso.
Agur.
Pues más que por el deporte, por lo que este fin de semana nos interesa especialmente el tiempo, es por los carnavales que se celebran en nuestros pueblos y ciudades, en las calles. Así que vamos hasta Euskalmet. Paloma Gil, eguerdión.
Eguerdión.
¿Qué tiempo esperamos? Porque hoy sí se nota esa bajada de temperaturas.
Bueno, pues de cara a la tarde vamos a continuar con nubes de este tipo, medias y altas, por lo que en principio no se espera lluvia y de cara a la temperatura se mantendrá el ambiente fresco también en la segunda mitad del día.
¿Y el fin de semana también?
Sí, sobre todo el sábado va a ser el día más frío, con máximas por debajo de los 10 grados en Vitoria. Vamos a tener intervalos de nubes que en principio durante gran parte del sábado no van a dejar precipitación. Otra cosa será el domingo, sobre todo en la segunda mitad del día, cuando ahí sí que parece que va a ser más probable.
Gracias, hasta el lunes, buen fin de semana.
Igualmente, agur.
Y en las carreteras a esta hora hay tranquilidad, nos acaba de confirmar la Erchancha, no hay accidentes y se circula con fluidez.
Lo que está claro es una cosa, a partir de ahora y en los próximos meses y años, los gobiernos europeos van a tener que desplegar una intensa labor de pedagogía.
¿Ya has escuchado a Jorge Bustos en Mediodía Cope?
Porque ahora mismo no estamos sentados a ninguna mesa importante. Y como dice Borrell, en geopolítica cuando no estás sentado a la mesa es porque formas parte del menú.
Y que además Trump considera que nuestro IVA es un arancel para sus productos.
Bueno, pues en Estados Unidos desde hace unas semanas entras en un supermercado y encuentras las estanterías de huevos arrasadas.
Racionamiento en Estados Unidos.
No te lo pierdas. Junto a Pilar Cisneros, de lunes a viernes y a partir de la una.
Y están pasando más cosas. Más cosas.
Con la nueva app de COPE lo tienes todo a tu alcance.
¡Partido de la jornada!
Tus programas favoritos en directo, notificaciones personalizadas, la información de tu COPE más cercana y la mejor calidad de sonido.
Descarga ya la nueva app de COPE y lleva la radio contigo.
Compatible con CarPlay y Android Auto.
Sigue toda la actualidad de nuestra diócesis. Te la contamos los viernes desde la 1:30 del mediodía en El Espejo.
Yo descubrí que quería ser sacerdote pues con 8 o 9 años, ¿no? Intuí
decidí que Dios me llamaba a ser cura.
El Mediodía COPE.
Y los domingos, desde las 10 menos cuarto de la mañana, también toda la información en Iglesia Noticia.
En COPE, de 10 de la mañana a 2 de la tarde, los sábados y domingos, el mejor entretenimiento lo encuentras en Fin de Semana.
Desde luego, la corrupción parece parte de lo humano desde el origen de los hombres, y me imagino que también participa de ello la antigua Roma.
Pues me temo que sí, Cristina, sobre todo en la República.
¿Qué abrazo supone un plato cocinado con pasión y con cariño? Es un abrazo.
¿A qué vas? ¿Te vamos a dejar?
¿No conocías esa frase?
No, ah, claro.
Con Cristina López Slick.
Mujeres referentes en Álava, un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava. Arabako Foru Aldundia, Diputación Foral de Álava.
¿Sabes que la historia no es como nos la han contado? Desde siempre, la visión de los hechos históricos ha marginado las experiencias, logros y luchas de las mujeres, es decir, de al menos la mitad de la población, y ha privilegiado las contribuciones masculinas. Así ha sido desde hace siglos. ¿Y con qué efectos? Pues con una distorsión evidente de nuestra comprensión del pasado y la perpetuación de estereotipos que todavía hoy afectan la manera en que las mujeres son percibidas y valoradas. Pues ¿sabes qué te digo? Que se acabó. Soy Susana Márquez y estás escuchando Herrera en COPE. La Diputación Foral de Álava ha puesto en marcha el proyecto Huellas de las Mujeres Alavesas, una revisión crítica de las fuentes históricas y bibliográficas para identificar momentos y figuras clave que dan testimonio de la relevancia de las mujeres en la vida social, económica y cultural de cada una de las cuadrillas que componen Álava. Hoy vamos a comenzar en COPE Euskadi un recorrido sonoro para presentarte este proyecto que ve la luz en vísperas del 8 de marzo, el Día Internacional de las Mujeres. Y para conocer más detalles de este proyecto, hoy nos acompaña Sabina Lafita Solé, antropóloga social y experta en estudios feministas y de género. Desde Errotic Cooperativa Feminista ha participado en este proyecto. Buenos días Sabina.
Hola, buenos días Susana.
¿En qué ha consistido vuestra participación, la de Errotic Cooperativa Feminista, en el proyecto, la tuya concretamente?
Pues bueno, pues hemos desarrollado el estudio que en un principio consistía en hacer una búsqueda bibliográfica sobre todas las publicaciones que hemos podido recopilar mediante los catálogos de las bibliotecas públicas sobre historia de Álava. Y allí en esa bibliografía hemos intentado encontrar las aportaciones de las mujeres, no sin bastantes dificultades, porque una de las primeras conclusiones del estudio es que si quieres encontrar lo que han hecho las mujeres a lo largo de la historia, pues tienes que ir a búsquedas específicas o a archivos especializados.
Claro, esa es una de las primeras conclusiones, la dificultad, porque claro, si se nos ha borrado de la historia, las fuentes también.
Eso es, bueno, y por varias razones, ¿no? Por los sesgos de quien escribe la historia, por, ¿no? Por las, porque en ese momento las mujeres no accedían a los puestos de poder. Y bueno, pues es algo que en este estudio hemos intentado de alguna forma visibilizar. Y bueno, pues como me preguntabas al principio,
sí,
una vez hemos ya identificado esas aportaciones en la bibliografía, hemos intentado relacionar pues algunas de las aportaciones con los diferentes cuadrillas del territorio alavés y también en el enclave de Treviño, enriqueciendo también esa búsqueda más documental con algunas entrevistas ya más propias de la historia oral.
Habéis buceado, por tanto, en ese pasado, y como resultado de ese estudio se ha publicado un documento, podríamos llamarlo así, que se llama Huellas de las Mujeres Alavesas, recuperando una historia completa y compartida. Háblanos de huellas. Visualmente resulta muy atractivo, pero en el contenido, cuéntanos.
Bueno, pues sí, hemos intentado que sea atractivo porque otro de los objetivos del estudio es divulgar esa revisión historiográfica que hemos hecho, ¿no? Y entonces lo que podéis encontrar en la publicación es, bueno, una breve introducción más teórica que explica el porqué, ¿no? Que cuál es la necesidad,
claro,
que justifica esta publicación. Y luego hay siete relatos, siete huellas, y en cada una de ellas hay una ficha más donde se escribe el contexto y parte de la crítica que nosotras hemos elaborado, y luego una historieta de cómic en la que ficcionamos. En algunas casos ficcionamos y en otras nos ceñimos más pues realidad de la de una experiencia vivida por alguna protagonista que ha podido vivir lo que describimos en la parte histórica.
Vamos a poner ejemplos porque en principio os remontáis a la prehistoria, ahí es evidente que no tenemos testimonios, pero luego sí que vais avanzando hasta épocas en las que sí hay personas que han podido vivirlas y que son testigos directos. ¿Cómo lo habéis organizado? Cuéntanos qué aspectos y qué épocas abarcáis y luego cómo se reflejan en siete apartados porque son siete las cuadrillas de Álava.
Precisamente lo que queríamos era hacer una visión general. Entonces queríamos partir de la prehistoria y llegar hasta la actualidad. Es verdad que, pues bueno, cuanto más
lejos
atrás
en el tiempo,
nos vamos,
¿no? Sí.
Eso es, más difícil es ubicar información en el territorio a la vez y también pues encontrar experiencias más concretas. Entonces, al principio sí que hacemos un ejercicio de imaginación para ubicar esas experiencias, por ejemplo, de las cazadoras recolectoras en el territorio a la vez, pero luego más tarde sí que hemos ido encontrando pues bueno, a mujeres que nos han contado algunas de sus experiencias y que bueno, pues es también al final más conmovedor.
Claro, más conmovedor y más enriquecedor, porque no hay que hacer un ejercicio de imaginación, sino que tienes el testimonio directo de mujeres concretas que te lo cuentan. Por ejemplo, ¿en qué casos, en qué épocas históricas, Sabina?
Esta parte más de historia oral pues se centra básicamente en la historia contemporánea, pero sí que es verdad que algunas tienen sus raíces más atrás, ¿no? Porque vemos que bueno, pues que en varios de los ámbitos que estudiamos, y eso también hemos querido recoger, pues las aportaciones en diversos ámbitos, ¿no? Tanto, por ejemplo, en la gestión de la salud, y vemos cómo las mujeres en la antigüedad, pues gestionaban, tenían un cierto poder, ¿no?, y control sobre la gestión de la salud de su comunidad, pero que en la modernidad esta capacidad les fue arrebatada, pero siguen algunos vestigios, ¿no?, de esta función social en la contemporaneidad, y lo hemos podido ver con el testimonio de bueno, pues una de las nietas de María Trojaola, que era curandera en la aldea de Aramayo, por ejemplo, ¿no? También hemos recogido el trabajo de las mujeres en época de franquismo, por ejemplo, pues de todas las mujeres que, llegadas de otras partes del Estado, se acercaron a las zonas más industrializadas para trabajar en los talleres, ¿no? También hemos querido visibilizar esas aportaciones en la industria y desarrollo de Álava, por ejemplo, o el trabajo en el campo de las mujeres que se dedicaban a las salinas, ¿no? Y bueno, que eran básicamente las mujeres las que trabajaban en las eras de la sal y las que también de alguna manera han sostenido ese patrimonio histórico en la actualidad.
Ese legado, que no somos conscientes de lo que hemos recibido las salineras de Salinas de Añana, ¿verdad?
Eso es. Eso es, y además es una de las historias que pudimos recoger de primera mano. Fue Asunción Iturralde la que nos explicó pues su historia, y también otras compañeras que ahora forman parte de la Asociación Salineras de Añana, Santana, si no me equivoco, y bueno, pues nos contaron cómo realizaban esos trabajos y bueno, pues cuál ha sido la importancia también a nivel comunitario y identitario, claro.
Sabina, una cuestión de justicia.
Pues totalmente, tanto para las mujeres del pasado como para las del presente.
Eso
sí,
es.
Sí, porque a través de estas historias, pues bueno, las mujeres de ahora podemos tener referentes, ¿no? Y son muy, muy inspiradores, y también nos dan cuenta de que la desigualdad no es algo, primero, ni algo natural, y que ha cambiado a lo largo de la historia, ¿no? No siempre las relaciones entre hombres y mujeres han sido de la misma manera, y eso nos permite tener la oportunidad de trabajar en ello y poder cambiar cosas.
que es al final el objetivo que buscamos. Sabina Lafita Solé, muchísimas gracias. Y esta semana iremos conociendo testimonios y hablando con estas protagonistas de nuestra historia. Un abrazo.
Un abrazo para ti también. Gracias por el espacio.
Mujeres referentes en Álava. Un espacio patrocinado por la Diputación Foral de Álava. Arabako Foru Aldundia. Diputación Foral de Álava.
Y así alcanzamos la una de la tarde. Te quedas con Mediodía de Cope.
Herrera en Cope.
Euskadi.
Estar informado.